Cope más Coruña.
Estar informado.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo.
El mundo se para a veces, pero se para siempre cuando uno escucha el diagnóstico cáncer. Y aunque hay muchos motivos para la esperanza, hay que recordar en un día como hoy que todavía hay un 20% de los tumores de mama que no tienen tratamiento de cura. Por eso es tan, tan necesario que se siga investigando. Carolina Pam ha superado un cáncer triple negativo con una mutación rara de un gen. Carolina, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y cómo te sientes?
Pues tengo que decir que me siento muy bien. Ahora mismo estoy
como
bien.
No para estarlo, ¿no?
Como no.
Tú dices que el cáncer te ha enseñado a vivir perdiendo. ¿Por
sí.
qué?
Sí, porque desde el día del diagnóstico he tenido que aprender a vivir, pero perdiendo. O sea, aprendí a vivir también de otra manera diferente, pero en este caso también aprendo mucho a vivir perdiendo, porque he perdido el pelo, bueno, aunque ahora, gracias a Dios, está creciendo, está largo, pero...
Yo he visto alguna foto de menudo cambio en un año, ¿eh?
Sí. Una barbaridad, la verdad. Sí, y que la gente ya me pregunta, oye, ¿te echas crecepelo o algo? Y yo, no, lo dejo crecer sin más. Pero sí, a ver, perdí el pelo, perdí... Es que pierdes la vida en ese momento, porque a ti cuando te diagnostican, tu vida se para. Es que es lo que te dicen los médicos. Ahora eres tú, preocuparte por ti y curarte. Entonces todo lo que tenías planeado se para. Y en mi caso, pues con la mutación genética, he perdido el pecho porque tengo mastectomía y ahora voy a perder también otra vez. Entonces es por eso, sigo perdiendo, porque ahora me tienen que quitar los ovarios y las trompas. Entonces al final siempre estoy perdiendo. Y me tengo que acostumbrar a vivir así.
¿Y hay algo bueno dentro de lo malo?
Sí, siempre.
¿Qué hay de bueno en tener cáncer?
Es complicado de decirlo. Es muy complicado porque, como digo yo, al cáncer es que solo puedo odiarlo. No
claro.
puedo decir nada bueno de él, ¿no? Pero sí que hay algo bueno. Primero, te enseña a vivir totalmente diferente. Empiezas a querer lo más simple. O sea, yo siempre lo digo, un atardecer es que es maravilloso, que a lo mejor antes pasa desapercibido, ahora es como gloria bendita verlo. Y después que he ganado muchísimas amigas. Amigas de toda España, que nos juntamos de vez en cuando. Y eso es lo que me llevo, ese cariño. Además, el que al final, el contar mi historia por las redes, he creado una red.
Una comunidad.
Una comunidad. Entonces, he ganado eso. He ganado una comunidad maravillosa en internet que me apoyan muchísimo, que ellos me dicen, y ellas, me ayudas muchísimo a diario con todo lo que cuentas, pero es que ellas y ellos no se dan cuenta de que hay días malísimos que me ayudan muchísimo. Entonces... Gracias a esa red, gracias a mis chicas de Revienta el Rosa, Lazo Boca Abajo, gracias a toda esa gente, incluso gracias a las que he conocido y hoy no están, porque para mí siguen estando siempre. Entonces yo me quedo con esa parte buena que me ha dado el cáncer.
Yo, eres la primera persona a la que le vi el Lazo Rosa Boca Abajo. ¿Por qué?
El Lazo Rosa Boca Abajo es algo que creamos 9 pacientes de cáncer de mama, que hay de todo tipo, metastásicas, incluso algunas ya no están. Y decidimos poner el lazo boca abajo siempre desde el máximo respeto porque, primero, no nos sentimos el rosa. El rosa sentimos que lo romantiza, que está romantizando una enfermedad de la cual en España se mueren 6.000 mujeres al año, que es una barbaridad. Entonces... ponemos el lazo boca abajo como reivindicación de que no nos sentimos representadas por el color, que no pretendemos para nada cambiarlo, eso quiero que quede muy claro, y también por ellas, por las mujeres que nos dejan por esta enfermedad. Por ellas ponemos el lazo boca abajo.
Decía yo al principio que hay un 20% de los tumores de mama que todavía a día de hoy no tienen tratamiento de cura. ¿Cómo estamos luchando para que se invierta cada vez más en investigación?
Pues está sobre todo la asociación Triple Negativo. Es una asociación muy pequeña, sin ánimo de lucro, que nació hace un año y poco y hace muchísimo, sobre todo pues por el triple negativo, porque es el tumor de mama más agresivo que hay, que existe. Y alrededor de... se diagnostican... este año se diagnosticaron 35.000 mujeres con cáncer de mama en España. Hombres también, no quiero nunca olvidarme de los hombres. El porcentaje es más pequeño, aunque ha crecido este año, y no quiero olvidarme de ellos. Pero de esas 35.000 mujeres diagnosticadas, solo el 20% somos triple negativo, que es un tumor no hormonal y no tiene tratamiento. O sea, el tratamiento que tenemos es la quimioterapia. Y si la quimioterapia no funciona, se hace el silencio porque no tenemos nada. Entonces, las triples, ahora mismo, todo lo que se les dona, ellas lo donan a Incliva, en Valencia, que ahora mismo están estudiando un nuevo fármaco para las triple negativo, para que en caso de que la quimioterapia no funcione, tengamos una segunda opción. Y eso es maravilloso porque, a ver, el tratamiento hormonal sí tiene muchos tratamientos, está bastante estudiado, aunque aún le hace falta seguir estudiándose un poquito más, pero está bastante bien estudiado, tienen más tratamientos, pero nosotras no. Entonces, ¿cómo se ayuda? Donando a la investigación.
Y comprando, por ejemplo, el collar Laura.
Exactamente, comprando el collar Laura, que el 100% de los beneficios del collar Laura, que lo hemos hecho con Alma Diversa, han puesto el corazón, han puesto la vida, porque es un collar único que han hecho ellas.
¿Cómo es ese collar?
Pues mira, ese collar es un collar triple, que además lo puedes llevar junto, o sea, los tres collares juntos, pero también los puedes separar, porque nos parece algo muy bonito que tú compres ese collar y tú digas, pues yo me quedo este y estos dos se los regalo a mis personas más especiales. De alguna manera, siempre estás unida a esas personas a quien tú le regalas el collar. Y lo más bonito de todo esto al final es que todo el beneficio va para las triple, va para Incliva y para que se siga estudiando otros fármacos que nos puedan ayudar. Y después tiene una historia muy bonita, porque al final esto es como un cúmulo de casualidades. Yo creo muchísimo en las casualidades de la vida. Entonces, llegar a Alma Diversa, llegar a hacer esto, todo tiene su casualidad. Y después tiene nácar, tiene la Rosa de los Vientos, esa Rosa de los Vientos tan bonita que tenemos en nuestra ciudad ahí al lado de la Torre de Hércules y que para mí tiene un significado gigante. Entonces, es maravilloso haber creado esto con Alma Diversa y poder, de alguna manera, ayudar a la investigación.
¿Cómo es la vida tras el cáncer?
Es dura. No te voy a decir que es fácil, porque te estaría mintiendo. El postcáncer es muy duro. Es difícil decirlo, porque cuando tú te recuperas, mucha gente piensa que, bueno, ya tienes pelo.
Ya pasó,
ya está. Pero en realidad no. Yo vivo todos los días con el miedo a la recaída. Yo todos los días pienso en algún momento, y si resulta que he vuelto a recaer, y si llego a la oncóloga, me hacen las pruebas y he recaído, entonces siempre vives con esa presión, con ese miedo, y es como vuelves a la vida después del cáncer. La vida nunca es igual después del cáncer, entonces es muy duro vivir, porque siempre vives con ese miedo. Para siempre, para toda la vida, vuelva o no, ese miedo siempre va a estar ahí. Entonces, es muy duro. Además, es duro porque, yo siempre lo digo, yo empecé la quimioterapia con 35 años y la acabé con 85, porque era mi sensación corporal. Y a día de hoy, yo empiezo el día a tope, pero voy cayendo, porque mi cuerpo aún tiene toxicidad después de dos años de tratamientos muy, muy duros. Entonces, siempre llega un momento en que digo, vale, me tengo que sentar, tengo que tomarme mis 10, 20 minutos para mí, para recargar y poder seguir, porque el cansancio está ahí, no dejamos de ser pacientes oncológicos. Y creo que es algo muy importante a entender y que la gente nos entienda que sí, estamos bien, pero no volvemos a ser quienes éramos.
¿Y qué se pide cuando se pide el derecho al olvido oncológico?
Pues se pide que queremos ser personas, porque nosotros no hemos pedido ser pacientes oncológicos. Yo no he dicho, ah, mira, cáncer, ven a mi cuerpo. No.
Que quiero aprender a
vivir. Exacto, no, yo ya quiero aprender de otra manera, pero no quiero aprender a través de vivir un cáncer. Entonces, lo que pedimos es tener el mismo derecho que puede tener cualquier otra persona que no ha pasado por esta enfermedad. Yo quiero pedir una hipoteca, quiero pedir un préstamo, quiero adoptar un hijo sin la necesidad de, bueno, simplemente un seguro de vida. O sea, el otro día me llamaron para hacerme un seguro de vida y yo directamente le dije, mira, te voy a decir una cosa, soy paciente oncológica. Me colgaron directamente el teléfono. O sea, no me dieron pie a palabra. Entonces, queremos que se nos trate como somos gente normal. Simplemente somos pacientes oncológicos y queremos tener los mismos derechos que una persona normal. Poder pedir una hipoteca, poder tener un seguro privado, poder pues adoptar un hijo, que después del cáncer muchas veces no puedes. Entonces, y quieres ser madre y no te quieres quedar sin la posibilidad. Entonces, no tener que esperar años a llevar en remisión por el hecho de que hayas pasado lo que has pasado, porque no es culpa nuestra, nadie pide tener esta enfermedad.
Pues sí, Día Mundial del Cáncer de Mama. A mí me gustaría ya para terminar que dejaras un mensaje, tanto para aquellas o aquellos, que hay también un porcentaje, que están pasando por esto, como para los que estamos del otro lado, pero que podemos ayudar, pues eso, aportando nuestro granito de arena para eso, para que se investigue más, para acompañaros, para apoyaros. Un mensaje.
El mensaje para mí, primero, muchísimo ánimo a quienes están en el proceso, porque sé cómo se sienten. Yo estaba hace 2 años y sé la sensación que se siente. Yo solo mando esperanza, que toda esa gente tenga esperanza.
Aquí tenemos una muestra.
Sí, 1.5 años en remisión. Me gusta decirlo porque al final, yo cuando estaba enferma y estaba en el proceso, ver a mis compañeras, a mis compañeros que salían adelante, para mí era un soplo de aire fresco. Es decir, yo también voy a poder.
Un chute, ¿no?
Exacto, yo también voy a poder. Entonces, mi mensaje aparte de eso es que, por favor, se nos ayude. Sobre todo los acompañantes, que para mí es muy importante, la gente que nos acompaña, la familia, las parejas, los amigos. No restemos importancia, porque muchas veces es como, se me va a caer el pelo por la quimio, da igual, el pelo crece. Nosotros ya sabemos que el pelo crece, pero nosotros tenemos que vivir ese momento. Entonces, no le restemos importancia a lo que los pacientes le damos importancia. Es la manera de ayudarnos. Y después es como, es que no quiero hablar. Pues si no quiere hablar, siéntate a su lado, compra unas pipas, vete al cine. Cuando quiera hablar, ya hablará. Entonces, creo que es la mejor manera. No restemos importancia, ayudemos y sobre todo, pues, yo sigo diciéndolo, a la investigación, que es lo que más necesitamos, la investigación. Pero ya no solo el cáncer de mama, todo tipo de cáncer. Necesitamos más investigación para vivir más, porque yo de verdad no puedo llorar más ya a mis amigas y a mis amigos que se me van.
Carolina, un placer como siempre escucharte y feliz vida.
Gracias.
Me has hecho donde estoy, se me aparecen 1000 planetas, de repente esto es una alucinación.
Pues Íñigo Quintero, al que estamos escuchando, va a ser uno de los cantantes que va a participar este sábado en Madrid en el concierto que organiza Cadena 100 por ellas, con motivo de este día, del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Pues algo similar a esto que estamos escuchando lo podremos disfrutar mañana a partir de las 6 de la tarde en la Biblioteca Miguel González Garcés. La Asociación Vecinal El Viña Dos Fases celebra un evento solidario a beneficio del Banco de Alimentos mañana. Va a ser un concierto de la Asociación de Amigos del Acordeón de A Coruña. Lalo García es el presidente de la entidad vecinal. Lalo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y saludamos también A Teresa Pernas, secretaria de la Asociación. Teresa, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Y Luis Correa, director de orquesta. Luis, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar explicando un poquito, Lalo, por qué habéis decidido organizar este evento.
Pues básicamente hemos decidido hacer esto primero para dar a conocer a la Asociación de Amigos del Acordeón, que llevan muy poquito tiempo en nuestro barrio. Ya se hizo una presentación en su momento en el Centro Cívico de Elviña, que tuvo muy buen éxito. Y bueno, como nosotros estamos vinculados al Banco de Alimentos, fue una idea que se nos ocurrió para poder, bueno, aportar el granito de arena, como siempre vengo diciendo, a la entidad del Banco de Alimentos y, al mismo tiempo, dar a conocer a esta asociación a los vecinos, que, sinceramente, son unos artistas. A mí, el día que presentamos en el Centro Cívico, me encantó. Y yo creo que es una manera de que el acordeón pues sea un instrumento que llevemos al oído, porque, sinceramente, bueno, oyendo las piezas que ellos tocan, es un gusto.
Pues sí. A mí me encanta la música del acordeón, Luis, pero ¿es difícil tocar el acordeón?
No, no demasiado. Hay tres cosas importantes, pero no solo con el acordeón, con cualquier instrumento. Y la más importante de todas es superar el complejo de tonto que te entra cuando empiezas a tocar. Porque de niño no tienes esa mentalidad, pero de adulto sí. Y después hay otra muy importante, que si alguien, un adulto, quiere aprender a tocar un instrumento, tiene que cambiar de vida porque tiene que romper su rutina para sacar tiempo para tocarlo. Pero el acordeón, claro, el acordeón es un instrumento polifónico y hay que combinar dos manos hay que tener mucha paciencia. Desde luego, cualquier persona normal que dedique a tocar el acordeón la mitad del tiempo que dedicamos a conducir hoy, aprende a tocarlo sin problema.
¿Qué es lo más complicado de tocar el acordeón?
Los ritmos de la parte izquierda de los bajos. Eso es una cuestión que además...
Claro, porque de un lado parece un teclado.
Es que realmente el acordeón son dos instrumentos. Uno es un instrumento rítmico que tiene acordes y notas tonales, y otro es un instrumento melódico, que es como una melódica o como una armónica, que hace melodías. Combinar las dos manos es complicado, pero también lo es en el piano y lo es en una guitarra cuando se toca como instrumento polifónico, la guitarra clásica. Es decir, es una cuestión de paciencia y voluntad, y sobre todo de afición. Porque yo en la orquesta, todos los que tocan conmigo empezaron, incluido yo, lo que pasa es que yo ya tocaba antes otras cosas, empezamos a tocar el acordeón después de los 50 años.
Anda, nunca es tarde.
Nunca es tarde, no. Eso, la música es un ejemplo de que además la música, yo siempre digo que nos prolonga la vida porque nos hace ver la vida de otra manera. Y se ejercitan muchas cosas, desde la memoria, la vista, en fin, y sobre todo la sensibilidad y las ganas de comunicarte con los demás.
¿Y cuánto tiempo se necesita para que esa orquesta que tú diriges se compagine?
Bueno, nosotros llevamos tocando desde el año 2011 juntos. Entonces, son muchos años y nos conocemos muy bien. Ha habido bajas, altas, pero realmente el núcleo, que somos seis, llevamos más de 10 años tocando.
Entonces,
pero sí,
no hay mucho que compaginar o dirigir.
Sí, porque siempre aprendes piezas nuevas. Siempre aprendes piezas nuevas. El tema está en que todo el mundo tenga ganas de tocar junto, de tocar en grupo. Eso es muy importante.
Bueno, ¿y qué repertorio nos habéis preparado para mañana?
Bueno, pues nosotros tenemos cosas de música bailable, cosas de música, digamos, tradicional gallega. Pues tenemos alguna pieza tradicional gallega, tenemos una habanera, tenemos alguna ranchera, canciones que se cantan, que se tocan sin cantar la letra. En fin, el nuestro es un repertorio más variado. Perdona, después está toca el otro grupo donde toca Tete, que ya te explicará lo que toca.
A ver, cuéntanos, Teresa.
Bueno, pues vamos a ver, por unha parte, pois sou secretaria, non? Entón, podo falar un pouquiño das cousas que temos organizadas, non? Que ofertamos a todas as persoas que queran achegarse e que queran formar parte da nosa familia, porque verdadeiramente estamos tratando de que sexa unha familia. E a xente que ven toda queda, vamos, encantadísima e todos queren participar. Despois, como membro desta outra agrupación que vai a mañán a colaborar, non, con esta causa tan, tan maravillosa, non, que é o Banco de Alimentos, pois aquí, pois eu naceu xa hai algúns anos, pero tomou moito pulo nos últimos tempos, porque, bueno, organizouse moi ben. E entón temos como básico para levar as melodías e demais os acordeóns, que somos un 7, 8, non, un poquinho a quebra baila. E despois temos percusións que van desde o bombo, os tamboriles, as panderetas, os pandeiros, chamados tamén adufes, non? En fin, e outros instrumentos, tamén instrumentos que proveñen da casa, non? E que se usan, non, como instrumentos musicais para levar o ritmo, non? Entón, temos tamén un clarinete, temos tamén un clarinete que fai algúns solos ou que, en fin, leva melodía en algúns momentos. Entón, aquí quero resaltar a figura do noso director. O noso director chámase Alberto Núñez, é un profesional da música, ademais un magnífico director do grupo, é unha persoa estupenda que todos, en fin, temos moitísimo aprezo. Bueno, hai que resaltar tamén que temos un coro. O coro formamos todos os componentes da agrupación, pero hai algunhas voces que son salientables aí, non? E os demais, pois, facemos o coro. Pero temos conseguido, pois, un resultado bastante bo, non? Entón, para mañá temos un programa de, parece-me que son 6 ou 7 pezas, e, bueno, despois o público demanda, pois, haberá por aí algún regalito para hacer. Bueno, eso é o que teño que falar de mañá.
Vamos a poder bailar, Lalo.
Bueno, en una biblioteca, un salón,
complicado.
Me gustaría ver gente bailar, pero yo,
bueno,
creo que
seguro que alguien se levanta.
Se va, vamos a disfrutar, lo sé clarísimamente. Quiero resaltar los instrumentos que ellos llevan, son joyas, porque yo lo vi y francamente da gusto ver, bueno, el cuidado con el que se toca, cómo se disfruta. Vamos a disfrutar todos y la pretensión es llenar el aforo, que el Banco de Alimentos salga satisfecho. Como siempre digo, llevamos desde el 2014 trabajando con ellos, siempre nos piden ayuda, es una asociación volcada totalmente al Banco de Alimentos y, sinceramente, tener ahora una asociación relevante, musical, acordeón, en nuestro barrio nos favorece para poder hacer cosas de este estilo. Sinceramente, bailar, el que quiera se puede levantar y adelante.
Al que vaya le pedimos que traiga alimentos. ¿Qué alimentos se necesitan?
Mira, nos pidieron básicamente, no perecederos, lógicamente, y leche, legumbres, pasta, conservas de pescado, conservas de todo tipo. O sea, hay un variado tipo de alimentos que siempre nos piden. Lo hemos puesto ya en las redes sociales y, bueno, pretendemos, como todos los años que venimos haciéndolo, recaudar lo máximo posible. Sabéis que antes se hacía un desfile de moda y en el último año pues recaudamos casi 2 toneladas de alimentos.
No está
lógicamente nada mal. El aforo era muchísimo mayor porque era un teatro, pero aquí espero llegar a un buen número de kilos para poder salir de ahí, aparte de contentos por lo que toca esta agrupación y esta asociación, que son artistas, yo sigo diciendo, son artistas, porque tocar un acordeón, yo para mí lo veo complicadísimo.
Yo estoy contigo, Lalo. Bueno, Teresa, que querías contarnos qué servicios, ¿no?, ofrecéis, aparte sí, de lo que vamos a hacer mañana.
Sí, para que el siguiente se vaya animando, ¿eh? Y como decía Luis, que nunca es tarde para empezar, ¿eh? Entonces, nos tenemos a sede allí, en el barrio del Viña, en la Plaza Escultor Monvasco, en el número 9, o primero andar, local número 7. Tenemos un teléfono de contacto, que sé que es, vos lo digo.
Venga.
620-238667.
Repite.
620-238667. Allí se ponen en contacto, después ya vienen por la asociación, ya le damos allí a fichinha para cubrir, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué ofrece a asociación? Pues a asociación ofrece, mira, dos grupos de lenguaje musical. Para quien parte de cero non coñece, bueno, pues o que é esa linguaxe, ¿no? As notas, os pentagramas, as claves, etcétera, os compases. Ben, hai dos grupos. Despois temos sete grupos por niveis para dar clase, empezando por a xente que non sabe nada, que nunca colleu un acordeón nas mãos. Despois xa pasamos pues, a estas dúas agrupacións que van a actuar mañá, unha é a orquesta puramente de acordeóns e a outra esa agrupación da que xa falei. Despois temos engadido de recente, moi recente, unha aula de baile galego. As persoas que empezaron están encantadísimas. Despois podense dar tamén algunhas clases particulares, non moitas, porque o noso profesor é xa completo, pero de xente que por motivos diversos, bueno, pues non pode formar parte destes grupos oficiais. Bueno, e con eso coido que xa dimos unha información así, rapidinha.
Para todo el que esté interesado. Luis, para terminar, por que tenemos que ir a escucharos mañana?
Bueno, porque una cosa muy importante, hay que... Primero, yo fui presidente de la asociación 12 años. Estoy muy agradecido porque esto es una manera de visibilizar a asociación que llevamos 20 años en Coruña. Es decir, se fundó en 2003. Porque hay que visibilizarla y porque además hay una cosa en esta ciudad que es muy peculiar. Hay pocas ciudades en Galicia, conozco varias, y en España, que también conozco varias, y anduve muy liado siempre entre músicos aficionados, que hay pocas ciudades que haya tanta afición a música como hay en A Coruña. Es una cosa que a mí, cuando me vinieron a vivir aquí hay 30 años, me sorprendió. Porque Coruña é unha ciudad que ten 20 tantas corales, que ten un montón de comparsas, que ten un montón de asociaciones, porque non somos nos a única asociación musical. Vas a Monte Alto, hai, vas a Elviña, hai tres ou catro, os de Monelos, temos Santi, temos un compañero na asociación que estaba metido en tres asociacións diferentes. É dicir, é unha cousa... Entón creo que os coruñeses teñen que coñecer a nosa asociación ao completo.
Luis, Lalo, Teresa, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias a vos.
Moitísimas gracias a vos.
Esta visibilidade.
Perdón, y a Lalo por botarnos tantos piropos.
Pues vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada.
El coronel Jesús Díez, alcalde, ofrece una charla sobre el sistema de seguridad nacional y la gestión de la crisis de Ucrania a las 7 en el Museo Militar. En Portas Artabras, José Luis García Dornelas hablará sobre el cosmos entre el mito y la ciencia, una charla que comienza a las 8. Para las personas interesadas en salud, la Real Academia de Medicina acerca al público a la visión experta de la OMS sobre gripe y virus respiratorios a las 7 en la sede de Durán Loriga, de la mano del doctor José María Irós Bouza. En Cambre, el arqueólogo Tito Concheiro descubre el origen y las tradiciones del Samaín. La charla comienza a las 8:30 en el Museo Arqueológico. En las Torres de Santa Cruz, Ana López presenta su poemario Territorio Baleiro a partir de las 7. El artista gallego Rubén Santiago inaugura su exposición Ante a Inminencia en el Espacio Normal de la Universidad a las 8. Y a las 8 también continúa el cine en versión original del Fórum. Se puede elegir entre Matías y Maxim y Paula. Continúan las proyecciones del Festival de Cine Intersección. La Sala Garufa acoge a su banda, la Garufa Blue Devils Big Band, concierto desde las 10. De Manchester llega el rock and roll de Fruit Tones, directo a la Mardi Gras, donde actuarán a partir de las 9:30.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cope Coruña.
Estar informado.
A las 2:10 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Los comerciantes de la zona centro lanzan un SOS, piden ayuda para que se pare con la oleada de robos que están sufriendo, Noel Abao.
Desde hace unas semanas, los comercios de la zona centro sufren uno o varios robos cada día, a veces en horario nocturno, como los ladrones que saltaron una tienda de ropa de la estrecha de San Andrés o el bar Pontejos. Pero ahora ya ni se cortan y actúan a plena luz del día. Ante eso, poco alarma es suficiente. Nos lo ha contado Isabel Porto, dueña de un comercio en la calle Real y presidenta del área comercial Zona Eguerisco. Todo apunta a que no se trata de una banda organizada, sino delincuentes toxicómanos que posiblemente busquen robar para pagar su dosis.
Hace 2 o 3 días entraron en la calle Álvaro Cebreiro, por ejemplo, sin ir más lejos, una perpendicular de la calle Real, puro centro, entraron con la chica y con un cliente dentro, ¿sabes? O sea, ya les da exactamente igual. O sea, un cliente porque es un sitio donde da masajes y donde, bueno, que no solamente a la vista, ¿sabes? Y que tiene la puerta cerrada, pues ellos llegaron a entrar. Entonces les da exactamente igual. Y en otra que está ahí al lado, en esa misma calle, entraron, estaba la tienda abierta y robaron un cuchillo.
Y los comerciantes tienen miedo. Ella misma acude todos los días al trabajo con el temor de encontrar el local destrozado.
Yo llego todas las mañanas y digo, Dios mío, que no haya pasado nada, que todo esté en su sitio. Si te han robado, si te han entrado y los destrozos, porque ya que te roben también, ¿no? Pero los destrozos que pueda haber y que ahora mismo, tal y como están los negocios, meterse en más gastos y que, ostras, que somos un sector de la población, los autónomos, caray, que damos nuestro trabajo, que nos cuiden un poquito, que nos cuiden, ¿sabes? Es proteger a la sociedad en general, de verdad.
Por eso los comerciantes se plantan y piden a las autoridades más vigilancia. Les da igual que vengan de la mano de la policía local o de la nacional.
A quien sea, no está igual, quien sea. Somos ciudadanos y necesitamos una protección. Hace años había una policía de barrio que pasaba, bueno, estaban las policías de una pareja paseando todo el día, bueno, por el centro, ¿no? Y cada uno en su barrio. Y me parece que eso es, bueno, algo más disuasorio, porque no van en coche, van andando, se los ve, va más despacio. Te quiero decir que son más disuasorios que pasa la patrulla, que está genial también, por supuesto, pero pasa y se va.
Denuncian que tienen pendiente desde hace más de un año la reunión con Seguridad Ciudadana, pedida por Unión de Comercios Coruñesa. Hasta ahora el ayuntamiento ha dado la callada por respuesta.
Y esto dicen desde el gobierno local. Montserrat Pat es la concejala de Seguridad Ciudadana.
De hecho, esta semana se presentaron 10 policías de movilidad y en ese objetivo de incrementar la policía en los barrios, incrementarla. También están en periodo de prácticas 18 policías que se incorporarán a final de año y están en proceso selectivo 30 policías más. Es decir, el objetivo de este Gobierno municipal es continuar en esa línea de mejora y de incremento de efectivos y de recursos materiales también. La policía está en todos los barrios.
Pues eso defiende la concejala de Seguridad Ciudadana, que se está reforzando la policía y que están en todos los barrios. Es la 1:53.
Prometo, queridos vecinos y vecinas, que si nos elegís, iluminaremos vuestras vidas. Y si hace falta, pasaremos casa por casa para solucionarlo. ¡Vota Lúcete!
Sácale el mayor partido. Aprovecha el momento y ven a Lúcete. Ahora tus lámparas y ventiladores de diseño al mejor precio y por elegirnos la instalación gratis. ¿Cómo lo oyes?
Esto solo lo puede hacer el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Astation número 15, junto al Marineda City.
Sheila Barbeito del restaurante Roots Coruña, ubicado en A Coruña, donde se ha creado la mejor tapa de Galicia 2023. Un fortísimo aplauso para ella, Sheila Barbeito, restaurante Roots Coruña, ubicado en A Coruña. La mejor tapa de Galicia en este segundo campeonato, una falsa goisa de calamar rellena de un guiso de calamar en su tinta, 2 bocados de sabor y una frescura que recrean los aromas de la mar gallega.
Pues eso, la mejor tapa de Galicia está en el restaurante Roots de la Plaza de Vigo. Ha ganado el campeonato de tapas y pinchos de Galicia, una falsa lloza rellena de guiso de calamar en su tinta. ¿Y a qué sabe esto? Pues nos lo cuenta la cocinera Sheila Barbeito.
Se basa en un sabor que explosiona en la boca, pero es todo puro calamar, calamar nuestro de la provincia de La Coruña.
Por cierto, una tapa 100% de elaboración propia.
Sí, es de elaboración propia. Sí, después de muchísimas pruebas, cómo podíamos plasmar nuestro producto gallego de una forma diferente, pero sin perder esa esencia, y sí, es nuestra.
Y Sheila reivindica la marca Galicia.
Sí, yo la verdad, mira, llevamos un tiempo participando en este tipo de concursos y a veces nos íbamos para ideas de fuera. Queríamos meter innovaciones, técnicas nuevas, y después te das cuenta de lo que tienes aquí y que con poca cosa, en un bocado, transmites demasiado.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 19 de octubre y un 19 de octubre de 1987 se iniciaban las clases en la Facultad de Derecho. En 2011 nacía Nova Galicia Banco. En 2017, Ángela de la Cruz, Premio Nacional de Artes Plásticas. Hoy celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y si no hubiera fallecido en 2013, hoy estaría de cumpleaños Manolo Escobar.
El trigo entre todas las flores, elegí yo a la amapola, y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola. Y yo elijo a mi Dolores, que es la flor más perfumada, Dolores Lolita Lola. Poropopo, poropoporopom, pero, poropoporopom, pero, poropoporopopo. A los clisos de mi cara le voy a poner un candado, por no ver las cosas raras de ese niñato chalao. Por no ver las cosas raras de ese niñato.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y vamos ya con el deporte. Y ya tenemos a Lucas de vuelta, Pepe Torrente.
Pues sí.
Ni 24 horas.
Porque te fías de mí y ya te dije que no iba a haber problema y que hoy iba a entrenar con el grupo.
Y dicho y hecho.
Y como la cadena COPE está para divertir, pero también para informar, entretener y también dar noticias, pues en este caso, bueno, pues comentábamos lo de Lucas Pérez, que no era más que un golpe y que iba a estar en el viaje a Cataluña y que hoy iba a saltar al terreno de juego de la Ciudad Deportiva. Pero digamos que la frase que más ha llamado la atención es la de la rueda de prensa de Hugo Rama. Y es que el Depor está en descenso. Repito, el Depor está en descenso. Tan solo ha ganado un partido en las 8 jornadas que llevamos. Y claro, la visión que tiene el futbolista del Depor, pues quizás ha causado un poquito de sorpresa. Escucha.
El partido del Celta, la primera parte, pues no es buena. Los últimos minutos en Fuenlabrada, pero yo creo que en global los otros partidos, yo en mi vida que estoy jugando al fútbol no me sentí tan superior como muchas veces con el Depor, y al final sabemos que esto pasa en el fútbol y que si no metes gol pues no ganas y es así.
Bueno, pues evidentemente que hay una falta de gol. Sí, es cierto, los números lo dicen, son 7 tantos en 8 jornadas, pero también ha habido partidos en los que le ha costado al Depor generar ocasiones. El día del Fuenlabrada sí que las hizo. Luego en los últimos minutos pues lo tiró por la borda en el descuento. Percepciones. El futbolista tiene esa percepción sobre el terreno de juego.
Os estoy leyendo. Idiáquez es el entrenador perfecto
también porque,
para el equipo que tenemos.
Digamos que es otro de los nombres propios de la semana, el del entrenador. Es que el Depor está en descenso. Es que es el peor momento de la historia.
Pero pues, ¿le das ahí importancia que estemos en descenso a estas alturas?
Yo sí, pero más que nada porque el Depor no puede estar en descenso. Parece una tontería. No, bueno, solo son 8 jornadas, pero nos lo decía ayer Salva Sevilla en Deportes COPE Coruña. Es ridícula la temporada que estamos haciendo, es muy mala. Esperemos que a partir de ahora lo saquemos adelante porque el Depor quizá en algunos partidos ha merecido más. Pero es que el Depor no puede estar en descenso. Así que, domingo, se gana en Sabadell y se empiezan a zanjar estos debates. Se empiezan a zanjar porque el Depor, para salir de la actual situación, tiene, como decía el sabio Luis Aragonés, ganar, 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 ganar y volver a ganar.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora ya con Pilar García Muñiz.